Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes. Y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Thank you. así iniciamos, amigos, con nuestro recorrido informativo por los diferentes portales de noticias. Y lo hacemos, como siempre, con las dos noticias destacadas, una en el contexto nacional, que tiene que ver con la llegada del polvo del Sahara a Venezuela, y en el contexto internacional, los bancos en Estados Unidos están presentando ciertas turbulencias, de acuerdo a la firma Moody's. Veamos los detalles de todas estas informaciones. Bueno, una nueva nube de polvo del Sahara llegará a Venezuela y se estima que permanezca durante toda la semana. El meteorólogo venezolano Luis Vargas informó que una nube de polvo del Sahara se aproxima a Venezuela proveniente del Océano Atlántico. A través de su cuenta en Twitter, el experto indicó que las concentraciones de este fenómeno natural en el territorio serán de leves a moderadas y se presentará principalmente en la franja norte del país. De acuerdo con la información de Vargas, la nube de polvo sahariano permanecerá sobre el territorio el resto de la semana. Por otra parte, el experto aclaró que el paso de este fenómeno no incidirá en la disminución de las lluvias que se están suscitando en todo el país. La última vez que se registró el paso de esta nube del polvo del Sahara fue el pasado 6 de marzo de este mismo año. Para esa fecha, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, pronosticó que el fenómeno tendría una trayectoria sobre el oriente y norte de Venezuela. Pasamos, amigos, inmediatamente al contexto internacional, y es que la firma Fitch está avisando que los bancos en los Estados Unidos se aproximan a unas fuertes turbulencias. Fitch se unió a la empresa Moody's y avisa que la salud de los bancos de Estados Unidos podría estar en peligro. Un analista de Fitch Ratings ha advertido de que el sector bancario de Estados Unidos se aproxima a otra fuente de turbulencia. Estas agencias de calificación, en este caso la Fitch, que se unió a Moody's, es una calificación crediticia, dice que están empezando a ver con otros ojos al sector bancario de los Estados Unidos. Esta prestigiosa firma, Fitch Ratings, se ha unido a Moody's al advertir de que la salud de los bancos podría estar en peligro de enfrentarse a numerosas rebajas de calificación. Esta firma neoyorquina, Fitch, ya recortó su calificación al sector bancario el pasado mes de junio de AA a AA-, y parece que ahora podría pasar de AA- a una sola A positivo, según Chris Wolfe, principal analista bancario de Fitch. ¿Y qué implicaciones tendría todo ello para los bancos estadounidenses de todas estas turbulencias? Bueno, si bien el mercado apenas reaccionó en la rebaja de calificación crediticia de Fitch en junio, en esta ocasión podría no ocurrir lo mismo, ya que Fitch ha advertido de que puede afectar a bancos de la talla del Banco de América o el JP Morgan. El problema que plantearía una rebaja a A positivo es que la puntuación del sector sería entonces inferior a la de algunos de sus prestamistas mejor calificados. Bueno, esta información sobre la salud de los bancos en los Estados Unidos podemos encontrarlo en el portal digital de Forbes. Allí podemos ampliar esta información que habla entonces de la salud de los bancos en los Estados Unidos. Bueno, vamos ahora nuevamente al contexto venezolano. Y tenemos, bueno, que las lluvias están ocasionando muchos problemas en Venezuela. Y, por ejemplo, en el estado Nueva Esparta, en Pampatar, hubo un fuerte oleaje repentino y el mar se retiró. Esto lo están destacando la mayoría de los portales, pero lo estamos tomando del portal Radio Fe y Alegría. Bueno, un fuerte oleaje repentino sorprendió a los residentes de la costa de Pampatar, en el estado Nueva Esparta, el 15 de agosto. Este suceso ocurrió a eso de las 11 antes meridi. El impacto del oleaje golpeó la costa y en el acto varias embarcaciones fluviales zozobraron. Luego el mar se retiró varios metros, dejando la costa literalmente seca. Fenómeno muy poco ocurrido por estos estados costeros. Como les decía, esta información la estamos tomando del portal Radio Fe y Alegría. Bueno, y siguiendo con esta temporada de lluvias, el río Orinoco está a punto de desborde en el Delta Macuro. De acuerdo a la declaración de un habitante, el nivel de agua está llegando a su punto máximo y en cualquier momento podría rebasar el nivel de la tierra en Araguajimujo. Esto es en Santa Rosa de Araguao, el crucero de Araguao, esto es en Delta Macuro. No obstante, aseguró que sectores como Boca de Araguao, Remanse de Zacupana y otros sectores cercanos ya están bajo el agua. Muchas de esas comunidades que están cerca del río Orinoco ya están bajo el agua. También tomamos esta información de Radio Fe y Alegría. Seguimos con la situación de las lluvias en el país, en el oriente venezolano muy específicamente. Bueno, el paso de una onda tropical causó afectaciones en Sucre y Táchira. Debido a las fuertes lluvias en Cumaná, se registró la caída de árboles, postes de alumbrado eléctrico, además de inundaciones en varios sectores de la capital sucrense. Mientras tanto, las lluvias también afectaron el estado Táchira, dejaron incomunicado por completo a los habitantes del municipio Córdoba, tras un deslizamiento de tierra que tapió el ramal 16. Esto lo informó Yesnardo Canal, director de Protección Civil en esa entidad. El director de Protección Civil Táchira señaló que es el cuarto, diríamos, deslizamiento de tierra que se produce en esa zona en 15 días por las lluvias. Y pasamos de esta información de las lluvias en el país, de la temporada de lluvia en el país y de esta onda tropical que ha afectado a estos estados, pasamos a información política. Bueno, Carlos Ocariz está respaldando la propuesta de Superlano para observación internacional en las primarias. Información que está resaltada en el portal Monitoreamos. Quiero expresar mi apoyo a la propuesta de Freddy Superlano de invitar a observación internacional en el proceso de elección de primarias el próximo 22 de octubre, donde haremos historia, realizaremos una jornada ciudadana que será referencia en el mundo, indicó Carlos Ocariz. También insistió en la necesidad de consolidar la unidad para lograr el cambio político en Venezuela en las elecciones presidenciales correspondientes para este venidero año 2024. Y cambiamos de información y fue detenido un coyote cuando trasladaba a 8 venezolanos desde Honduras hacia Estados Unidos. Bueno, un coyote es aquella persona que se encarga de trasladar vía ilegal de una frontera a otro a muchos migrantes. En esta oportunidad le tocó a 8 venezolanos. Bueno, al detenido se le decomisó dinero en efectivo, el vehículo, y fue remitido al Ministerio Público para continuar con el debido proceso legal según el informe policial. Los venezolanos fueron conducidos a una oficina del Instituto Nacional de Migración, donde esperarán agilizar su salida del país de manera legal. Esto está destacado en el portal Versión Final. Y María Corina Machado se pronunció sobre la contaminación en el lago de Maracaibo. La precandidata presidencial María Corina Machado rechazó las declaraciones del ministro de Petróleo Pedro Tellechea, quien aseguró que los derrames de hidrocarburos son simplemente una cuestión visual. Dice María Corina que el saneamiento del lago de Maracaibo es prioridad para lo que sería o será un modelo de desarrollo virtuoso. Bueno, sin dar más detalles, fueron las declaraciones de María Corina Machado con respecto al lago de Maracaibo y las declaraciones que daba el ministro de Petróleo Tellechea, que por cierto, en las redes también muchas personas cuestionaron esto y le dijeron al ministro y presidente de PDVSA, Tellechea, que venga a bañarse o que se bañe en el lago para que vean si hay contaminación o no hay contaminación. Bueno, amigos, con esta información vamos a hacer una pausa musical y ya estaremos de regreso con ustedes. Ya venimos.
On let the sound take you away.
La nota positiva se hace presente en nuestro programa Hechos y Protagonistas y nos corresponde destacar esta nota positiva con José Altuve, que fue designado jugador de la semana de la Liga Americana. Bueno, José Altuve, pelotero de 33 años, quien es oriundo de Maracay, logró un promedio de bateo de 520 y porcentaje de envasarse 613. Conectó múltiples hits en juegos consecutivos, así lo reseñó la Major League de Béisbol en su página web. El jueves además despachó 4 imparables y se quedó a un triple del ciclo en el partido contra Baltimore. Es la cuarta vez que Altuve es nombrado jugador de la semana en su carrera. Sin embargo, tras un inicio de temporada difícil por causa de una lesión, es la primera vez que recibe este reconocimiento desde el año 2017. Así que Altuve, jugador de la semana, y encabeza nuestra nota positiva. Cambiamos de información. Bueno, el conde del Guácharo, Benjamín Rauseo, se desplomó, pero se desplomó fue en las encuestas presidenciales. Según la firma Poder y Estrategia, el piso político y electoral de Rauseo, o el conde, ha disminuido incluso desde antes de su anuncio de retirarse desde mayo. El politólogo Ricardo Ríos, su presidente, explicó que su última encuesta confirma que la intención de voto a su favor se desplomó de 20 a 8 puntos en 3 meses. Rauseo, o el conde del Guácharo, perdió la mitad de su caudal hacia las presidenciales de 2024. Tenía 20% de intención de voto en mayo, 16% en julio, y actualmente está registrando 8 puntos. Así precisa en conversación con La Voz de América este representante de la firma Poder y Estrategia. Esta información está destacada en el portal del periódico Tal Cual. Y la Asamblea Nacional 2020 se declaró en sesión permanente para escoger, según ellos, los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Esto implica que la Asamblea Nacional puede llamar a sesión en cualquier momento para hacer esta escogencia y además dar un balance sobre las actividades del Parlamento, número de acuerdo, sesiones y leyes aprobadas durante el primer semestre del año. En la sesión de este martes 15 estuvieron ausentes la secretaria de la Asamblea Nacional, Rosalba Gil, y el diputado del PSV, Julio García Serpa. Ambos son entre los postulados a ser rectores del nuevo Consejo Nacional Electoral. Bueno, Venezuela rechazó el proceso de subasta que llevaría a la ruptura de Citgo. Esta información también la destaca el portal del Nacional. Negociadores y funcionarios que representan a Venezuela se opusieron a una subasta de acciones ordenada por una corte estadounidense de una de las matrices del refinador Citgo Petroleum para pagar a acreedores que reclaman más de 10 mil millones de dólares por expropiaciones e incumplimientos de deuda. Según una publicación de la agencia de noticias Reuters, al menos 20 acreedores solicitaron a un tribunal federal de Delaware registrar sus casos para participar en la subasta, la cual empezaría en octubre. Por cierto que Horacio Medina, jefe de la Junta Hub-Hot, que supervisa a Citgo, aseguró que se trata de un proceso inmanejable. ¿Cuál es el punto que se está haciendo en esto? Demostrar que Venezuela debe 150 mil millones de dólares y no tiene para pagarlas a todos. ¿Por qué entonces rematar un activo que permitirá negociar pagos adicionales? Bueno, este pasado lunes 14 de agosto, Nicolás Maduro también rechazó la subasta y aseguró que Citgo resultó secuestrada por los Estados Unidos. Vamos a ver más informaciones acá en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, acá está un reportaje que destaca la agencia EFE y habla sobre los juicios o el retardo de los juicios procesales en el país y lo titula así. La repetición de los juicios es la táctica del chavismo para retrasar la justicia en Venezuela. Por ejemplo, una persona que esté a punto de recibir sentencia judicial en Venezuela puede ser obligada a comenzar todo el proceso penal desde cero por un apartado del marco legal que, según abogados, defensores, hoy es usado a discreción para retrasar la justicia y mantener en la cárcel a ciudadanos considerados como presos políticos. Aunque este artículo en cuestión no es nuevo, los juristas advierten que en el último año ha servido para dilatar los procesos contra decenas de personas, especialmente activistas y operadores proselitistas, que forman parte de la lista de los 288 privados de libertad por razones políticas que hay en el país, según la ONG Foro Penal. Y según investigaciones de la ONG, también una ventana a la libertad, y a falta de datos oficiales, cerca del 70% de los prisioneros en Venezuela no han recibido una condena definitiva, lo que revela que la mayoría de las personas que están presas son tan potencialmente culpables como inocentes. Bueno, esta información, como les decía, este reportaje está destacado en el portal de noticias de la agencia EFE. Y cambiamos de información. María Corina Machado le expresó su solidaridad a Enrique Capriles por los ataques de colectivos que esto sucedió en Apure. María Corina Machado expresó su solidaridad con el precandidato también Enrique Capriles, quien fue víctima de un ataque por parte de grupos violentos en el estado Apure. Esto ocurrió durante una actividad de campaña. A través de su cuenta en X, Machado condenó la violencia y la persecución política que ejerce el régimen de Nicolás Maduro contra los aspirantes a las primarias opositoras. Dice María Corina Machado, me uno al repudio de los venezolanos a cada acto de violencia y persecución política por parte del régimen. Me solidarizo con Enrique Capriles y con las personas agredidas el día de ayer. Machado en la red social escribió citando un mensaje de Capriles en el que denunciaba la agresión que sucedió o que fue afectado en el estado Apure. Esta información la destaca el portal de noticias El Impulso. Con esta información, amigos, nos corresponde escuchar música, música de la buena. Escuchemos este tema musical que hemos preparado para ustedes y no se retiren porque en breve estaremos con más de los hechos y sus protagonistas.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fools that I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell, echoing the will of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering silence.
Y en este segmento, amigos, vamos a iniciar nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país, de esa Venezuela adentro, de esa Venezuela profunda que sufre y clama por la solución de sus problemas en toda su extensión. Bueno, lo comenzamos este recorrido por el estado Nueva Esparta. Y es que familiares de neonatos fallecidos en el Hospital Central Luis Ortega de Por la Mar, allá en el estado Nueva Esparta, exigieron justicia. Bueno, estos familiares de los neonatos fallecidos en el Hospital Central Luis Ortega de Por la Mar, en el estado Nueva Esparta, pidieron justicia ante la sede del Ministerio Público en Margarita, solicitud que hacen un día después de que se dio a conocer la situación donde 30 recién nacidos murieron semanalmente en la isla de Margarita. Cada día pierden la vida entre 6 y 8 neonatos en el Hospital Central Luis Ortega de Por la Mar. Así lo denunció Jorge Millán, uno de los afectados por la situación. Por su parte, Pedro Noriega, también perjudicado, informó acerca de la presencia de bacterias y animales dentro de la institución sanitaria en la isla de Margarita. Información destacada en el portal de El Nacional. Bueno, vamos ahora a trasladarnos, amigos, a Tucupita. Tenemos que Jesús Malavé, vecino de la comunidad de San Isidro en Tucupita, estado del Tamacuro, denunció que más de 70 guaraos de su población estarían padeciendo enfermedades gastrointestinales, esto debido al consumo de agua directamente del río. De acuerdo a la declaración que ofreció Malavé, desde hace unos meses, varios indígenas de esa zona se han estado enfermando de vómito y diarrea debido al consumo del agua contaminada del río Caño Mánamo. Son más de 70 guaraos afectados. En la comunidad de nosotros nunca hemos tenido esa colaboración de un pozo perforado para nosotros tener agua en buenas condiciones, declaró. Esta información está destacada en el portal de allá del estado del Tamacuro, Tane Tanay. Nos vamos al estado Sucre, y es que Fedeindustria Sucre recomendó hacer ordenanzas que contribuyan a impulsar la economía. Pues bien, el presidente de Fedeindustria Sucre, Valentino Alterio, señaló que la ley orgánica de armonización de los impuestos de los municipios es una oportunidad para las jurisdicciones y específicamente para que las cámaras municipales adecúen las normas del área en este instrumento. En este sentido, Valentino Alterio dijo que están a la orden para aportar propuestas en función de lograr que las nuevas ordenanzas no solamente sean para recaudar más impuestos, sino que sean para la palanca que sirva para la reactivación económica. Esto está destacado en el portal del Tiempo de Puerto La Cruz. Y nos vamos del estado Sucre al estado Apure, y es que la extorsión es el negocio más lucrativo en la frontera colombo-venezolana de Apure. Bueno, la extorsión de las guerrillas colombianas, el Ejército de Liberación Nacional y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, se han convertido en el negocio más lucrativo y naturalizado en la frontera colombo-venezolano del Amparo Arauca. Bueno, al menos según esta nota, 51 millones de dólares pueden obtener anualmente estos grupos irregulares ejecutando el delito en cuatro sectores: a los ganaderos, a los productores de arroz, a las empresas contratistas del Estado y a los comerciantes en ambos lados del río que marca el límite binacional. Bueno, la extorsión es el negocio más fácil y lucrativo de la frontera. Cada año un ganadero, uno de los 2.500 que tiene la Arauca, debe entregar, por ejemplo, al Ejército de Liberación Nacional 12 vacas. Le cuesta contar el episodio que todavía recuerda, dice un ganadero que no quiso dar su nombre, pero dice con voz baja y casi entre los dientes: las vacas no las debe montar en un camión y enviarla hasta un lugar en particular. Me las llevo, pero en el bolsillo, le dijo el representante del Ejército de Liberación Nacional con el que debió transar el comercio y esta situación. Bueno, así está la situación, amigos, en el Arauca. Sin embargo, las autoridades nacionales hasta el momento poco pronunciamiento han tenido al respecto, porque esta situación se ha denunciado en muchísimas oportunidades por muchos periodistas que inclusive están fuera del país y han hecho reportaje al respecto. Bueno, esta información, este amplio reportaje sobre la situación del Arauca, lo podemos ampliar en el portal de la casa, y también podemos encontrarlo en Infobae. Allí pueden ampliar más esta información sobre esta práctica que se está llevando a cabo en nuestra frontera colombo-venezolana, específicamente en el estado Apure, frontera con Colombia y en pleno llano venezolano, donde, bueno, como ya lo señalamos allí, los agricultores, ganaderos y instituciones del Estado están siendo agredidos y siendo afectados por este accionar de los grupos irregulares. Esta investigación periodística fue auspiciada por el Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente de la Región Latinoamericana, CAPIR, liderado por el Instituto de Peace Reporting, IWPR por sus siglas. Bueno, amigos, vamos a más informaciones en este recorrido que hacemos. Nos vamos ahora al lago de Maracaibo, al estado Zulia, la pesca artesanal en el lago de Maracaibo ha mermado en un 75%, según dicen los pescadores, por el verdín, la basura y los derrames. Los pescadores de Playa Macuto inician su jornada diaria a las 6 de la mañana y denuncian que los anzuelos cuestan desde 1 y hasta 20 dólares. Denuncian que hay mucho verdín, mucho petróleo, más el sucio que trae el viento, lo que hace más difícil su trabajo. Requieren redes para pescar que oscilan entre 900 y 3.000 dólares y están pidiendo ayuda gubernamental. Bueno, así está la situación en el lago de Maracaibo con respecto a los pescadores que declaran otra información muy distinta a lo que señalaron entes del gobierno y muy precisamente instituciones que se van a encargar de dragar y de limpiar el lago de Maracaibo. Sin embargo, estos pescadores están totalmente contrastando la realidad que se dice a nivel institucional. Información que aparece en versión final. Bueno, vamos a ir cerrando, amigos, estas informaciones en Sucre, ya que un trabajador de Corpolén murió cuando realizaba maniobras en la red eléctrica acá en el estado Sucre, específicamente en la zona de Paria. Ya es que al final de la tarde de este martes 15 de agosto, autoridades del área de seguridad ciudadana en el estado Sucre confirmaron el trágico deceso de un trabajador de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpolet, en la población del Pahuil, municipio Cajigal, en la zona de Paria. De acuerdo a las informaciones que se manejan, los equipos de emergencia recibieron una llamada de alerta donde se reportó que un obrero de la empresa recibió una descarga eléctrica que le habría causado la muerte en el sitio. Tras las maniobras correspondientes, trasladaron el cuerpo hasta el hospital. El hombre fue identificado como Jesús Hernández, de 32 años de experiencia y antigüedad en la empresa eléctrica. Al parecer, los trabajadores de Corpolea atendían contingencias eléctricas relacionadas con las fallas que generaron las fuertes lluvias y vientos que azotaron la zona de Paria y el resto del estado Sucre este martes, como consecuencia del paso de la onda tropical número 30. Bueno, al trabajador lo habría alcanzado una descarga durante el curso de las maniobras para reponer el servicio eléctrico en la zona. Lamentable esta situación. Y esta información está destacada en el portal del diario El Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Vamos, amigos, a escuchar un tema musical, de esos temas que a usted le encanta disfrutar. No se retiren porque en breve regresaremos con más de hechos y protagonistas. Thank you. Con los indicadores económicos, amigos, abrimos este segmento en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, el dólar today se cotiza en bolívares 33,14 céntimos. En paralelo, Venezuela, en bolívares 33,07 céntimos. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela en 31,50 céntimos. El euro, por su parte, en bolívares 34,46 céntimos. Y el petro en 1.881,32 céntimos. Son los indicadores económicos para el día de hoy. Pasamos ahora a información internacional. Vamos ahora a ver informaciones más allá de nuestras fronteras, acá en su programa Hechos y Protagonistas. Esta información nos viene de Nicaragua, pues Daniel Ortega sigue arremetiendo entonces contra la iglesia y con muchos sectores y actores de allá de Nicaragua. Pasamos a esta información también que nos preocupa aquí en Venezuela, es que denunciaron la deficiencia de la OCSU para la asignación de cupos universitarios. La deserción académica universitaria en Venezuela rozó los 45 y 50%, según lo reportó el presidente de la Federación de Centros Universitarios y Representación Estudiantil de la UCB, Jesús Mendoza. Frente a esto y en un contexto con la época de inscripciones en el país, responsabilizó al Sistema Nacional de Ingreso OCSU por una deficiencia al asignar los cupos universitarios a los bachilleres. También destacó que el acuerdo establecido en la resolución 440, que establece que solo un 30% de los cupos de cada universidad deben ser asignados por la OCSU y el resto a la selección de mecanismos internos de cada universidad. Sin embargo, dijo el representante del Centro de Estudiantes de la UCB, Jesús Mendoza, dijo que esta asignación de plazas se da con la división del 50%, el promedio de primero a cuarto año, un 30% por la actividad o situación socioeconómica del estudiante, 15% por la ubicación de residencia y solo un 5% por los resultados de la prueba de la OCSU. Dijo que desde el año 2015 las universidades no pueden negarle los cupos asignados por la OCSU a los estudiantes, aunque el sistema sobrepase un 30%. Bueno, esta información la encontramos también en el portal de la Casa, Costa del Sol. Damos más informaciones. ¿Saben que existe un nuevo idioma universal? Es un proyecto muy ambicioso y humanista de la historia de Europa. Bueno, hace unos años se celebró en París una de las innumerables reuniones generadas por el Brexit. En esta participación, allí estuvieron un grupo de estadounidenses, 3 británicos, 3 franceses y 2 españoles. El asunto era tratar entonces algo irrelevante ahora, para lo que se desea proponer en lo que sigue. Bueno, en aquel momento sorprendió mucho la propuesta previa de los representantes franceses. Ellos iban a llevar intérpretes profesionales, es decir, inglés y francés, y no proponían a los españoles que nos uniéramos a ellos, dicen en esta nota. En ese sentido, ya se conocía a los 3 franceses y sabía que dominaban el inglés. Pero ¿por qué de alguna manera el inglés sigue? Y parece que seguirá siéndolo por mucho tiempo la lengua franca europea y casi mundial, por muchas razones que todos intuimos, que se desprenden del resultado de la Segunda Guerra Mundial. Pero la idea no es debatir esa cuestión, sino proponer una lengua franca mundial generada en Europa, que es la más necesitada porque en ella, creo recordar, se hablan 67 idiomas. Bueno, este planteamiento de este idioma universal y a la cual se pretende hacer con inteligencia artificial está destacado en un reportaje que hace Manuel Lozano Leiva, un catedrático emérito de física atómica y nuclear de la Universidad de Sevilla, y está planteada en su último libro, que es La hechicera, el gato y el demonio. Pasamos, amigos, a materia deportiva para ir cerrando nuestro programa por el día de hoy, y es que España jugará la final del Mundial Femenino de Fútbol 2023. España pasa por primera vez a la final del Mundial Femenino de Fútbol con una victoria sobre Suecia en semifinales que apenas juega su tercer mundial y podría coronarse campeona si derrota este domingo en la final al ganador entre Inglaterra y Australia. Esta información deportiva, amigos, la encontramos en el portal de noticias de La Voz de América. Mientras tanto, Inglaterra jugará la final del Mundial Femenino 2023. La intensidad en el juego de Australia no bastó para vencer la frialdad de Inglaterra al definir. Inglaterra derrotó este pasado miércoles 3-1 a los locales y Australia avanzó a su primera final de un Mundial Femenino de fútbol, donde se enfrentará el domingo contra España. Esta información también destaca en el portal de W. Y así, amigos, con información deportiva, estamos poniéndole punto final a su programa Hechos y Protagonistas por el día de hoy. Como siempre, el equipo conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, al control máster de los sonidos y de la música, está nuestro amigo Invisible. Y quien tiene la oportunidad de producir y presentar para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Gracias por acompañarnos, gracias por su sintonía y será hasta la próxima.